más masacre a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros. ¡Qué desfachatez! Ejerzamos soberanía, defendamos la constitución. Ese es el llamado a los que ayer pretendieron dar lecciones al continente. Empecemos por casa, empecemos por el respeto a los nuestros, el respeto a los trabajadores, el respeto a nuestra gente. Por ahí es que tenemos que empezar.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Este y todas las semanas. Y comenzamos hoy directamente desde La Habana con nuestra colega, amiga del programa, Luz Escobar, periodista independiente. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Varios temas que comentar contigo hoy. Comenzamos con José Daniel Ferrer. Ayer o esta semana, el Granma escribió por primera vez, el gobierno cubano se refirió al caso de José Daniel por primera vez, citando obviamente las razones por las cuales está detenido, explicando que es detenido porque él y tres otros individuos, los activistas Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga, secuestraron supuestamente, o son acusados de secuestro a otro individuo y golpiza también, que supuestamente mandan a este señor al hospital. También comenta el Granma, que esto aparte también muy interesante, sobre las condiciones físicas, mucho se ha hablado de eso de José Daniel. El Granma lo niega todo, diciendo que ha recibido la debida atención médica, realiza ejercicios físicos regulares y ante solicitud realizada se le ha facilitado asistencia religiosa. Coméntanos un poquito de todo este caso de José Daniel, que a mí me parece todo esto de más, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que un cubano más ha sido detenido sin las condiciones debidas, ¿no? En lo que debe de ser una detención.
Ese para mí es el punto fundamental, porque es el punto de unión que tenemos con muchos cubanos que defendemos los derechos de todos los ciudadanos. Independientemente de que José Daniel sea el líder del UNPACO, independientemente de sus ideas políticas, él es un ciudadano cubano que está viviendo todos los días bajo esta situación, bajo este régimen, y tiene que tener garantías procesales, tiene que tener a disposición un abogado, tiene que tener derecho, se le tiene que respetar su vida, su integridad física, su salud, su comunicación con la familia, y para mí eso es lo más importante. O sea, ya sabemos que en este país difícilmente una persona como José Daniel pueda tener un juicio justo, pero de todas formas hay que defender que se respeten sus derechos. Por ejemplo, cuando el caso de los cinco espías que estaban en Estados Unidos, aquí se hizo muchísimo hincapié con que ese juicio no se respetó el debido proceso, porque la prensa desde antes del juicio estaba sembrando estados de opinión. Bueno, pues justamente eso es lo que están haciendo ellos con José Daniel aquí en La Habana, en Cuba. Están desde la prensa oficial, que tiene un alcance nacional, mandando un mensaje a la población, al mundo, porque eso sabes que lo lee la gente que sigue al gobierno y que tiene tratos con el gobierno, económicos y políticos, el mensaje de que José Daniel Ferrer es un delincuente y sin aportar una sola prueba. Ellos dicen, tenemos pruebas suficientes, pero no muestran una. Ellos dicen que varias mujeres fueron atacadas, pero no entrevistaron a ninguna. Sin embargo, hoy nosotros en 14 y media hemos entrevistado a una de las esposas y hemos puesto a la luz el testimonio de Yosmila Reina, que publicó un video, pero hablamos personalmente con Lieti Rachel y ella nos dijo que todo eso era totalmente falso, una calumnia, y negó totalmente esas acusaciones, algo que Granma no se atreve a contrastar, ni siquiera han puesto una foto de él en prisión o un testimonio de las personas que lo han ido a ver, ya sea que les recibió el que le asistió su con la parte religiosa o los médicos que lo han atendido, no han puesto a disposición de la población otra cosa que no sea opinión y mentira de lo que ya sabemos que hace la seguridad del Estado con los opositores. Entonces, por eso, independientemente de que podamos tener cualquiera en este país que se siente, por ejemplo, limitado de sus derechos, podamos tener simpatía con José Daniel o podamos tener una cercanía en el plano de lo que él defiende, independientemente de eso, aunque no tengamos esa sintonía, debemos defender los derechos de él como ciudadano, porque eso es algo que no se puede violar, independientemente de todo, incluso las personas que han cometido delitos, que en este caso todavía no se ha demostrado, deben tener también derecho a todo. Es así como funciona y no debe ser diferente porque el acusado, en este caso, José Daniel Ferrer, sea un político, sea un opositor.
Una de las cosas que surge con el tema de este de la detención de José Daniel, pero además es un tema que existe y ha surgido hace muchos años, de la cooperación del exterior de fuera de Cuba con la oposición o con los periodistas independientes o con grupos independientes, la sociedad civil dentro de Cuba. Y es un tema interesante y muy, muy profundo, ¿no? ¿Qué neutralidad o no neutralidad deben de tener, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos? Hemos visto en casos en años anteriores, por ejemplo, jefes de secciones de intereses como James Kaysen, que le declaró una guerra total al régimen cubano y eso fue un poco de un fiasco, ¿no? Con aquellas banderas que se le puso frente a las secciones de intereses. Vicky Huddleston, otra filosofía, también fue jefa de la sección de intereses, otra filosofía, ¿no?, de cómo llevar la relación con los cubanos en la isla. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuán debe estar envuelto otros países y otras organizaciones con la sociedad civil cubana?
Mira, yo creo que, o sea, eso es un instrumento más del gobierno, el instrumento de utilizar cualquier cosa, porque cuando no ha ocurrido eso, de que los Estados Unidos o los países democráticos del mundo apoyan la oposición, cuando eso no ha ocurrido, que ha pasado, que hemos estado súper aislados aquí, igual ellos se inventan el enemigo de todas formas. O sea, yo sí creo que cualquier país, cualquier gobierno, cualquier parlamento, cualquier persona del mundo que se sienta identificado con una persona que está siendo víctima de una campaña mediática para eliminar su contacto con los demás, para encarcelarlo, para alejarlo de las calles, debe ser denunciado. Yo creo que está bien que se denuncie. A mí me gusta que la embajada americana, que la embajada polaca, sueca, noruega, cualquiera, denuncie lo que está ocurriendo en Cuba, porque estamos muy solos, el gobierno cubano tiene muchos aliados que ha logrado conquistar a golpe de muchos trucos, y yo respeto mucho a las personas que tienen el valor, como la señora Mara Tecas, que bueno, que incluso lo fue a visitar una vez, y ahora estuvo visitando también a la esposa de José Daniel. Y eso, además, se ha visto el apoyo de ella en sus palabras, ha publicado un video denunciando también esa situación. Para mí eso, aunque muchos lo ven como un arma de doble filo, porque ciertamente el gobierno después lo utiliza para decir que ellos están detrás de todo, es una cosa que se agradece muchísimo, porque es hablar con claridad lo que está ocurriendo. O sea, para mí no cabe el argumento de que eso pueda ser utilizado, porque ya sabemos que en manipulación este gobierno tiene el uno. Y si dicen, bueno, se demostró con Obama. O sea, si dicen, ellos utilizan lo que dicen, y si no dicen, igual se inventan la hostilidad que antes.
Yo estoy de acuerdo, pero también lucen otros movimientos, y en este caso que voy a citar, también frente a regímenes totalitarios comunistas, en el caso de Polonia y Solidaridad. Los polacos, los checos, no pudieron librarse de esos gobiernos solos, gente. Necesitaban apoyo en el exterior. Al igual que grupos en contra de dictaduras de la derecha, ¿no? De Pinochet, recibían ayuda y apoyo del exterior.
Exactamente, eso es muy importante.
Yo creo que
las personas que están en ese activismo y que hacen eso no se sientan solas.
Y es importante citar también que Cuba, acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, te cito el caso de muy poco conocido de un activista indio americano, nativo americano, Leonard Peltier, que ha estado preso más de 30 años. Cuba lo atiende, le mandan cosas a la prisión, citan el caso de él siempre. Es decir, Cuba lo hace en los Estados Unidos y nadie habla de eso. Pero cuando alguien lo hace dentro de Cuba es un problema.
Exactamente. Es así, o sea, es el doble rasero que ellos tienen siempre para evaluar todo. Se demuestra también en el enfoque que le dan a las noticias que llegan de Nicaragua, Chile, Ecuador, siempre Venezuela, muy manipulado. A los ojos de los cubanos, unas protestas son legítimas y otras son pagadas por el imperio. O sea, obviamente ellos en manipulación tienen doctorado y ha funcionado mucho. También la estructura de propaganda para asentar su ideología en muchísimos lugares donde por pequeños grupos han creado sus comités de solidaridad, pero que funcionan para ese tipo de cosas, ¿no? Para apoyar este tipo de personas, que es así. Y ellos tienen esa teoría, el terrorismo bueno, el terrorismo malo, y las revueltas buenas y las revueltas malas. Mala. Los disidentes buenos y los disidentes malos, eso en dependencia de quién esté en contra. Por ejemplo, cuando el caso de Lula en Brasil, claro, ellos aquí solamente publicaban las palabras de la defensa. Sin embargo, cuando van a hablar de José Daniel, solamente ponen la parte acusadora, que son ellos. En su vida han referido a la UNPACU, no han entrevistado a ninguna de las personas que trabaja con José Daniel, ni a ninguna de sus exmujeres, ni siquiera a su mujer actual o a las personas que están a su alrededor. Entonces, es todo muy parcializado y ya sabemos que tiene un objetivo claro, que es, como te dije anteriormente, sacar a José Daniel de las calles y alejarlo del activismo que hace.
Luz, una de mis canciones favoritas, chica, las manipularon esta semana.
Sí.
¿Cómo es eso, chica? Habáname. Una canción Habana,
una
clásica.
Canción muy bella que habla desde la autenticidad de ese dolor de ver La Habana cayéndose y lamentablemente fue mutilada.
Blanca Rosa Blanco.
Que fue una orden, obviamente, porque mira, eso, yo tengo amigos que trabajaron desde el punto de vista organizativo en la gala. Y me contaron.
Bueno, vamos a contextualizarlo. Fue dentro de una gala conmemorando los 500 años de La Habana, donde la actriz cubana, en el Capitolio, donde la actriz cubana Blanca Rosa Blanco leyó la letra de Habáname, pero dejó fuera, omitió parte, una estrofa de la canción, ¿no? Parte de la canción, importante.
Sí, aclarar que en el público, una cosa importante, estaban Díaz-Canel y, bueno, todas estas personas del partido y todo eso. Que,
oficialista.
Que, bueno, sus oídos sensibles no podían oír estrofas de dolor en referencia a La Habana. Y, bueno, te decía que amigos que trabajaron ahí en esa organización de la gala me comentaban que esa gala había sido doblada. Por tanto y demás, eso no fue olvido, ni fue nerviosismo, ni fue una cosa del momento que se le fue una frase. Eso fue algo totalmente recortado a propósito para no decir esas palabras que ella no dijo, que al final son los versos que, como mismo dijo Carlos Varela en un comentario de agradecimiento a un post que escribí en Facebook, son justamente los versos omitidos los que le dan sentido a la canción. Esos versos que dicen, para devolverte todo lo que el tiempo te quitó, si supieras el dolor que siento cuando te canto. O sea, son, y esa otra parte que dice, los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Esos fueron los versos que quitaron. Entonces,
una bella canción.
Queda claro que no querían incomodar. Es increíble cuán susceptibles son. Incluso también yo creo que como iba a ser televisada, ellos, nada, tienen un miedo. Pero además yo digo, ¿por qué no escogieron otra canción? Ahí está Sábanas Blancas, sí, de Gerardo Alfonso, digo yo. ¿Por qué tuvieron que poner? Porque les gusta la canción, pero son tan cínicos que son capaces de mutilarla y utilizarla a su antojo.
En respuesta al post tuyo, Carlos Varela dijo, manipularon mis versos y le quitaron el verdadero sentido.
Exacto.
Yo creo que eso lo dice todo y es una bella canción que todo cubano puede apreciar.
Independientemente de todo, Carlos Varela es una persona que, bueno, no es muy que saca unos discos cada 2 o 3 años, pero sí tiene una parte de su discografía que está enfrascada en aquellos años cuando sacó sí. Como Los Peces, que es un disco maravilloso, sí. Que tiene canciones que son himnos en este país, que eso no se lo puede quitar nadie. Canciones
pero no solamente
como
Habáname,
himno, que son
Habáname, Retrato de Familia, pero yo creo que no solamente para los cubanos en la isla, sino cubanos alrededor del
sí.
mundo.
Además, mira, trascendió ya lo que es. Hay canciones que te sobrepasan, y es el caso de Habáname. Habáname la canta muchísima gente de manera preciosa y se apropia de ella de manera muy linda. La declamación de Blanca Rosa Blanco fue un atropello total, o sea, una falta de respeto ella a la noche de haber hecho ese desastre. En su muro de Facebook publicó la canción íntegra en la letra, pegó la letra íntegra en su muro y abajo el video de ella con la canción mutilada, lo cual a mí me dio a entender que de cierta forma ella quería dar el mensaje a la gente de que ella sí conoce la canción completa, pero que bueno, se vio obligada a hacerlo, sin un mensaje, ¿no? Pero ese fue el mensaje que yo me llevé. Sin embargo, cuando empezaron las personas a publicar comentarios en su post de que ella había manipulado esos versos, de que le había quitado partes, que incluso alguna gente, como siempre sabes, se acaloran y empiezan a insultar, porque ese sí. cubano no sabe criticar si insultar un insulto.
A término medio, no entendemos el término medio, ¿no?
No. Y se insultó, empezó a borrar comentarios y después al final hasta que ya terminó quitando el post y el post finalmente desapareció. Pero lo cierto es que un artista tiene que respetarse y tiene que ser digno. Y si te van a hacer eso, tú sencillamente no cantes. Y ya.
Entonces no ha habido, persona. No ha habido, estoy de acuerdo contigo, pocas palabras, buen entendedor en el post de ella, pero además de eso no ha habido una respuesta oficial de ella, ¿no?
No, ella no ha dicho nada. Bueno, yo la emplacé públicamente cuando en mi post la etiqueté a ella, en su página oficial, en su página personal, pero nada, ella no ha preferido el silencio.
El viaje de los Reyes, coméntame un poquito sobre cuán significativo o no significativo pudo ser el
bueno,
viaje.
Bueno, tú quieres que yo te diga la verdad, el viaje de los Reyes ha quedado opacado completamente con la batalla de Cuatro Caminos. Épica batalla de Cuatro Caminos.
Esa es
ya
la
nadie
epopeya,
se acuerda
de
del vestido de Liz Cuesta,
no,
nadie
no,
se acuerda
no.
de lo elegante que venía la reina. Nadie se acuerda de nada. Aquello fue apoteósico.
Misteriosamente, mi tía Cuca le faltan unas cortinas que ella tenía en su cuarto. Y yo creo
ay,
que
mi
Liz
madre,
Cuesta...
igualita, no, así gris con unos tonos negros.
Me parece que ahí hubo algo, ahí sucedió algo, Liz Cuesta.
Sí, esa semana wow. fue así, esa semana el tema era los Reyes, como no, porque además pasaron muchas cosas. También estuvo el tema que recogieron a muchos animales y eso provocó que los
sí.
animalistas salieran
sí.
para sonar. No sé, hacer una protesta que tuvo mucho éxito para sus pedidos.
Y qué bueno, yo soy pro animales, qué bueno, soy pro humano
sí,
también.
Y ellos están en el camino ya de un acuerdo. Y dejó también ese sabor de que estamos en una isla como una especie de circo, ¿no? Que la gente viene aquí a echar la vista y con lo mismo se va y nosotros tenemos que seguir lidiando con esta realidad, ¿no? O sea, el rey no se atrevió a reunirse con la oposición o con la sociedad civil ya más completa, sino con una parte que él entendió que podía representar a periodistas independientes, la cultura y los negocios. O sea,
que él entendió, eso, de los tres que seleccionó, que él entendió o que le entendieron por él, ¿no? Me imagino
bueno,
que la embajada
sí, tú
española.
Sabes, eso se ajusta a una agenda que entre él no tiene nada que ver, ni la reina, obviamente. Las personas que hacen la política del Estado... la Casa Real se habrán puesto de acuerdo con el Consejo de Estado y entre los dos habrán consensuado qué es lo mejor, porque obviamente por ejemplo una figura muy emblemática de la oposición si está presente en esa reunión, obviamente eso iba a opacar a todos los demás y iba a ser esta figura se reúne con el rey, entonces obviamente eso era lo que ellos no querían, por eso creo que la apuesta fue por algo bastante ligero en general y no quería molestar a
yo
nadie.
Yo vi tus posts y yo estaba convencido que tú ibas a, que iban a cenar contigo. Estaba convencido, Luz, pero aparentemente no te invitaron a ti, a nadie.
No, a nadie de 14 y medio lo invitaron. No, pero bueno, estuvimos bien representados. Te digo sinceramente, los periodistas que estuvieron ahí, yo conversé con ellos al terminar el encuentro, hablaron muy bien, denunciaron los atropellos que vivimos, no solamente en cuanto a que no tenemos un marco legal para hacer nuestro trabajo periodístico, sino también la represión, que nos acosan, que nos vigilan, que nos regulan, y todo eso se le contó a...
Bueno, aparentemente Felipe pronunció un discurso.
Sería ingenuo pensar, el discurso fue unas horas después de este encuentro. Sería ingenuo pensar que esas menciones fueron por ese encuentro, pero no dudo que haya influenciado. Probablemente tú sabes que ellos llevan ya los discursos escritos.
Sí, pero tal vez enfatizó un poquito más esa parte de la democracia.
Pudo haber influido, porque ya te digo, la conversación fue muy... muy abierta, además, que no te quepa duda que ellos saben muy bien la situación
indiscutiblemente.
Ellos nos vinieron engañados.
Me sorprendió un poco la respuesta después de Raúl Castro, porque fíjate que antes de irse de la isla recibieron la llamada de Raúl para verse. Como para dejarles saber y recordarles, mira, yo todavía estoy aquí y todavía tengo influencia aquí en Cuba. Y eso vino después del discurso que pronunció frente a Díaz-Canel, aunque también Cuba ha omitido esa parte del discurso. En realidad no han publicado el discurso íntegro del rey, tal vez para no incitar a aquellos que son tan sensibles, como tú dices, que no pueden escuchar, no sé, estrofas de canciones o discursos de personas que no están de acuerdo con ellos.
Uh-huh.
Es increíble. Sí, lamentablemente es así. Yo te digo que la visita de monarcas a países usualmente para mí es un gran bostezo, ¿no? Porque hablar de monarquía en los tiempos que vivimos me parece un poco ridículo. Y además te digo que después que fueron a Cuba, visitaron a Washington, nadie se enteró en los Estados Unidos, de paso. Yo creo que el americano de a pie escasamente te puede decir quiénes son los reyes de España, que no es gran cosa tampoco, porque aislarse de esa manera intelectualmente es un poco ignorante, pero el hecho es que nadie le importa la visita de estos señores, de esta pareja. Cuba obviamente tiene lazos más cercanos, es la madre patria, ¿no? España. Tenemos nexos culturales con España, pero en realidad yo creo que la situación de Cuba, lo que vive el pueblo de Cuba, en contraste con una visita de monarcas, yo creo que el contraste es tal que esa es la noticia, ¿no? Donde hay personas que están pasando hambre, que tienen necesidades, vicisitudes, pero además escasean de derechos fundamentales. Entonces la visita de estos señores, de esta pareja, que tienen todo en el mundo, ¿no? Tienen todo. Me parece ese contraste un poco lamentable, patético, y es lo que lucía, ¿no? Paseándose las calles de La Habana Vieja como si fuese un museo, ¿no? De seres humanos. Esto es un museo de seres humanos. Ahí están los cubanos parados, mírenlos allá, salúdenlos. Todo me parece bastante patético. Pero ese soy yo.
Sí.
Soy un poco anti-monarca. Anti-monarca. Pues chica, me quedé...
Porque además ellos serán todo lo que son, con todos los efectos que tendrán, pero están ahí por lo menos reportando al país, ¿no? A España. Muchos dicen que sí, que se gastan muchos millones de euros en ellos, pero a la misma vez ellos reportan mucho al Estado español con la visita a la bobería esa de ir a ver la casita del rey y todas esas cosas. Así que no son tan productivos nada los muchachos.
Veremos a ver si Liz Cuesta retorna a las cortinas de mi tía Cuca, que está muy preocupada.
Sí, yo creo que debería.
Están ahí al día muy preocupadas, tía Cuca, que no tiene sus cortinas. Luz, gracias. Como siempre, tú sabes que vamos a cerrar la media hora con Habáname y no vamos a editar.
Sí, por favor, pónganla completa.
A censurar la estrofa. Muchas gracias, como siempre, Luz, estamos en contacto.
Bueno, un abrazo.
No se nos vayan, no dejen de tener la sintonía, mantener la sintonía aquí con nosotros, que ya regresamos.
armando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar su sintonía y estar aquí con nosotros en Arcoíris este fin de semana. Y ahora tenemos en línea a un líder LGBTI de los Estados Unidos y amigo personal, Tony Lima. Tony, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Joe? ¿Cómo estás hoy día?
Muy bien. Es raro porque tú y yo hablamos muy a menudo, así que hablar contigo por radio es un poquito extraño, ¿no? Y me tengo que recordar, que estamos en la radio. Y
a mí me pasa igual.
Berta Raval, mi productora, me ha recordado porque si no, ya tú sabes, podemos decir cualquier barbaridad, pero Mikey Vázquez, que está en los controles, ya lo hubiera quitado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es, Mikey? Hazme ruidito otra vez. ¡Ay, perfecto! Así mismo.
Me encanta eso.
Me encanta. Tony, mucho sucediendo en la política nacional en los Estados Unidos con el tema LGBTI. Y comencemos con Pete Buttigieg, que ha surgido su candidatura, se mantiene bastante popular dentro de los demócratas. ¿Cuán importante es la candidatura de Pete Buttigieg?
Sumamente importante, Joe. Por primera vez en la historia tenemos un candidato para la presidencia que es sumamente inteligente, es sumamente apuesto para tener el puesto de presidente de los Estados Unidos, que está en la popularidad de la nación en un nivel alto, ¿no? Muchos están hablando de que él fuera un presidente increíble. Y lo interesante que está pasando es que como que eso de que sea una persona abiertamente gay, que sea, que esté casado con otro hombre, ya no se habla tanto como al principio.
Sí, ya, ya no es tema, ya no es tema de discusión.
Se están hablando de él como si, como, como que tiene la, el chance, la oportunidad de poder ser presidente de los Estados Unidos. Y creo que es algo que está haciendo historia, ¿no? Que una persona que viva su vida abiertamente gay, que sea un líder tan preparado, el hombre habla no sé cuántos idiomas, fue parte de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, es un hombre increíble, y creo que eso para nuestra comunidad nos ayuda mucho en poder enseñarle a la comunidad en general, a la nación entera, que una persona abiertamente gay puede tener altura de ser un gran presidente también.
Entre tú y yo y los oyentes, así bien bajito, para mí me parece el candidato más estable de todos, ¿no? Incluyendo los republicanos, bueno, el presidente actual y los candidatos demócratas. Pete Buttigieg me parece el tipo con más experiencia, como tú mencionaste, un hombre que fue militar, un hombre que es alcalde de una ciudad, sumamente inteligente, graduado de Oxford y de Harvard. Vaya, me parece
increíble,
súper calificado.
Y sin ningún problemita, sin ningún escándalo. Sabemos que los políticos siempre durante este tiempo de campaña, siempre se les saca algo, siempre hay un problema, pero con este señor tiene un récord bastante limpio. Y creo que lo está ayudando mucho también. Y como dices tú, está siendo uno de los candidatos más importantes que tenemos en esta campaña electoral.
Y ya terminaron las preguntas fáciles para Tony Lima. Ahora ya el segmento de preguntas fáciles para Tony Lima ha terminado. Y ahora vamos a fastidiar a Tony y torturarlo con preguntas difíciles. Fantástico. Comencemos con... Hay algunos, Tony, que dicen que Pete Buttigieg es una persona muy estable, muy ajustada, muy capaz, y parte del secreto ese es que es un hombre que ha vivido abiertamente gay, no está dentro del closet, como se dice. ¿Cuán importante piensas tú? Y yo sé que esto es un tema, puede ser controversial para mucha gente, y yo de paso entiendo, tengo compasión por aquellos que están dentro del closet y se sienten mal, tal vez por razones familiares, etcétera, etcétera. Pero ¿cuán importante para un ser humano es vivir abiertamente su identidad? Coméntame un poco sobre eso.
Bueno, me la has puesto bastante difícil.
No, y se va a poner más difícil, prepárate.
Pero te puedo hablar de mí mismo como ejemplo, ¿no? Creo que la base de la felicidad de una persona es poder vivir auténticamente, poder expresar quién es, poder públicamente estar con la persona que ama, poder vivir una vida plena. Es todo lo que queremos como comunidad. Por eso existe esta lucha para la igualdad. Todo está basado en poder vivir auténticamente y libremente. Y creo que tener un ejemplo como Pete, como Mayor Pete, como le dicen, el alcalde Pete, tener un ejemplo como él a este nivel tan grande es algo muy importante por muchas personas. En el trabajo que he hecho yo por muchos años, he conocido a muchas personas, he ayudado a muchas personas a, como dicen, salir del closet, ¿no? Tratar de vivir sus vidas auténticas. Y es algo que es sumamente, sumamente difícil para muchas personas. ¿Por qué? Por el sistema que tenemos en la sociedad, que este nivel de ultramachismo, del machismo tóxico, por los niveles de y los esquemas de la iglesia y de la comunidad religiosa que siempre han tratado de cómo imponerse a que uno sea su propia persona auténtica. Creo que hay tantos factores que tienen que ver con que una persona pueda vivir libremente, que hay mucha gente, personas que están viniendo de otros países latinoamericanos, que no tienen la oportunidad, y también la presión de las familias, que es algo muy grande.
Las presiones de la familia es algo que siempre surge en tema.
Increíble, increíble. Entonces, por eso creo que tener un ejemplo así, que uno pueda decir, bueno, sí, tenemos un candidato a la presidencia que es abiertamente gay, que es una persona decente, una persona preparada, una persona que es un ejemplo para cualquier ser humano, lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. Y creo que por eso es tan importante tener una persona así tan visible en las redes, en los medios, que pueda personificar. Esa es la otra cosa que yo siempre me ayuda cuando se me va la musa completa.
No, yo te mando la cuenta después, te paso la cuenta, Tony, no te preocupes. Te quería preguntar, mencionaste machismo. Y hay personas, y muchos de nuestros oyentes dentro de la comunidad gay van a sonreír cuando te pregunte esto, pero el machismo también existe dentro de la comunidad LGBTI.
Existe de una manera increíble. Entre nosotros nos criticamos por si uno es un poco más femenino que otro. Es una cosa, especialmente cuando estamos hablando de los hispanos.
Bueno, Tony, los gays, sabemos que los gays se critican todo, Tony.
Sí.
Todo el mundo
sí,
sabe eso, pero, por supuesto.
Pero no me pongan en ese plano de decir que mi comunidad lo critica todo, porque lo que me va a venir encima es grande. Pero sí te digo que esa noción del machismo es algo
serio.
Especialmente en nuestra comunidad, es algo serio entre los hispanos, entre las comunidades caribeñas, afroamericanas. El machismo, uno es más macho si uno es el que, en una relación gay, vamos a decir, el que es activo en la relación es el macho. Y siempre hay una necesidad de la sociedad de tratar de poner a las personas
encasillarlas en un papel, ¿no? En el role, en el papel en que los queremos ver nosotros. Uno tiene que ser más masculino y el otro menos masculino.
Claro, bueno, yo he pasado con mi propia familia. Yo he estado con una pareja y me han preguntado mis primos que si, oye, ¿quién es el macho y quién es la hembra?
Wow.
Ese tipo de cosas.
Wow.
Y yo, pero ¿cómo me vas a preguntar una cosa tan estúpida? Aquí sí. No es macho ni hembra, aquí todos somos lo mismo. No, pero creo que ese tema del machismo tóxico es algo muy muy específico y algo que se usa dentro de la comunidad también para tratar de oprimir a otros de la comunidad que no puede que su identidad no sea tan masculina, que su identidad no sea tú sabes que no es lo que es tradicionalmente ser masculino.
¿Tú crees?
Y nos discriminamos unos al otro.
¿Tú crees que dentro de la comunidad, la cultura cubana, haya machismo tóxico? ¿O tú crees que nuestra cultura inventó machismo tóxico?
Yo creo que eso es verídico. Por eso, mira, hay un concepto que es muy cubano, porque no lo he oído en otras culturas hispanas, pero la idea del que él se puede acostar con un hombre mientras que no haga ciertas cosas, mientras que no tenga el rol pasivo, mientras que no bese, mientras que no haga...
No es gay.
Eso, mira, si tú te estás acostando con un hombre, tú eres gay igual que cualquier otro gay. Igual que un gay que sea peluquero, igual que un gay que sea futbolista. Eres lo mismo de gay. Es una manera de que ese machismo tóxico tiene a la gente también oprimida.
Bueno, continuando con la tortura de Tony Lima. Tony Lima, ¿cuándo te vas? Fíjate la pregunta. ¿Cuándo te vas a postular tú para una posición? Y aquí viene la parte interesante de la pregunta. ¿Cuánta consideración le das al hecho de que eres un hombre abiertamente gay? ¿Ha frenado un poco por eso? En parte, ¿ha sido parte de tu decisión de no postularte hasta este momento o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
No tiene nada que ver para mí. Yo creo que tengo la responsabilidad como líder en esta comunidad y como un hombre abiertamente gay, que si yo me postulo para cualquier puesto que haga en la política, que yo lo haga como un hombre abiertamente gay. Creo que ya para mí es bastante imposible, y tú y yo somos mejores amigos.
Y que le des puestos a tu mejor amigo, que le des un puesto. Un salario muy jugoso.
Eso es lo que espero yo de ti, no te postules tú. Pero mira, pero tú sabes que para mí fuera imposible meterme en el closet de nuevo, y no es algo que ni considerada para nada. Yo creo, yo llevo esto conmigo llevo mi identidad como hombre gay en una parte de mi vida muy importante, y creo que es algo que tuviera que hacer para poder ayudar a otras personas LGBTI en mi comunidad. Que como está haciendo Pete Buttigieg, que yo pueda hacer una versión local, vamos a decir, sí, o a nivel estatal de Pete Buttigieg. Es mi responsabilidad.
Yo creo que una de las cosas que me choca un poco, lo entiendo de dónde viene el comentario, tal vez en otra parte, fase de mi vida yo hacía el mismo comentario, pero es increíble cuando estamos entre otras amistades y inevitablemente siempre hay alguien que hace comentarios y cuestiones y dice, ah, pero Tony es gay. No, Tony no es gay. Porque Tony, fíjate, y esta es la parte lamentable, cuando dicen, no, pero es que Tony luce normal. Pero
Tony luce normal.
Exacto.
Tony es bastante macho.
Pero lo que me molesta, obviamente hay muchas cosas que me molestan de eso, que es lamentable. Primero, las personas gay son normales. Segundo, Tony tal vez no es la persona que esa persona en particular tiene en mente que es una persona gay, pero señores y señoras, las personas gay vienen en todos tamaños, colores, etnias, claro, grupos étnicos, religiones, no es un rol, no es un papel específico, no es el estereotipo ese que le asignamos a las personas LGBTI. Y por eso es un te están halagando cuando dicen, no, pero si Tony no parece ser gay. Pero a la misma forma es lo que decimos en inglés, un backhanded compliment, ¿no? Que claro, te están halagando, pero a la misma vez no entienden que también insulta eso, es insultante.
Claro que sí, claro que sí. Y por eso mismo, eso está completamente de acorde con lo que te estaba diciendo anteriormente. Yo tengo que servir siempre como ejemplo de cómo puede ser un hombre abiertamente gay, profesional, que está viviendo su vida abiertamente y auténticamente en este mundo. Es algo importante. Y cuando la gente dice algo así, porque me lo han dicho de otros amigos, oh, pero yo no sabía que era gay, parece bastante normal. Entonces yo les digo, pero es que lo mismo que dijiste tú ahora mismo, los gays vienen de todo tipo y todo tamaño. Uno no necesariamente tiene que ser de una manera. Es como decir, cuando uno conoce los americanos, eso se ve aquí mucho, cuando conocen a una cubana o un cubano que sea rubio de ojos azules, oh, pero yo pensaba que los cubanos eran todos de raza negra.
Sí.
No, venimos de todos tipos, de todos, lucimos diferentes. Es lo mismo con la sexualidad y la identidad de género.
Definitivamente. Y yo creo que la otra cosa es, cuando nosotros nos reunimos, yo no presento a Tony como mi amigo gay, como mi hermano gay. Es Tony. Y yo creo que eso... también, o si te voy a identificar de una manera o de otra, sería cubanoamericano, como yo. Y entonces, a la gente lo confunde eso, porque yo creo que las etiquetas para alguna gente son sumamente importantes y se obsesionan con las etiquetas de, bueno, pero tú eres latino y eres esto y eres lo otro. Y yo creo que las etiquetas lo que hacen es limitar a las personas, pienso yo.
Claro que sí. Y creo que es algo que está cambiando. Las generaciones actuales de ahora, las generaciones jóvenes, no ven todo ese tipo de etiqueta o de limitación. No, para mí me encanta. Yo tengo un sobrino de 18 años y uno de 15, ¿verdad? Que tienen amigos de todos tipos, tienen amigos gay, porque los niños, los jovencitos están saliendo del closet más temprano.
Sí.
Mi sobrino de 18 años tiene un amiguito transgénero que lo conoce desde el tercer grado y fue parte de la vida de este niño que nació niña, pero hizo su transición para ser niño. Y mi sobrino no ve nada mal con eso. Y para mí eso es indicación que estas nuevas generaciones...
Sí, no tienen los prejuicios.
Lo ven todo diferente, no tienen esos mismos prejuicios. Y creo que podemos esperar que la humanidad cambie y que mejore en los años que vienen por no tener esas limitaciones.
Todo eso está muy lindo, Tony, pero, aguántate, que ya viene. Siéntate. Pero las nuevas generaciones también tienen la cuestión esta de los pronombres, de que si no son machos,
sí,
o masculino, femenino, es un signo de interrogación, como Prince. ¿Te acuerdas de Prince cuando se cansó Prince? Cuando se peleó con las disqueras, que dijo, ya no me llamo Prince, me llamo el artista que se conocía como Prince. Y sí, entonces puso un signo de interrogación. Ok, la gente dice, y ahora estoy siendo voz populi para lo que oigo en la calle y oigo muy a menudo, y tengo que confesar que parte de mi opinión también es esta. No completa, pero algo de mi opinión también tiene que ver con esto. Ahora tenemos que cambiar los pronombres también. Ahora tenemos que referirnos a una persona como una entidad, como si fuera un mueble. Porque en inglés es it. It. Para mí, no. It es un mueble. Coméntanos sobre eso. ¿Cuál es el problema con los pronombres?
Bueno, no veo un problema con los pronombres. Creo que es una manera de no asumir nada y de respetar a las personas individualmente, ¿no? El pronombre it no existe. Existe
they,
¿verdad? They, porque es una manera de poder expresarse
y sin límite.
Identidad de género sin límite. Y creo, mira, esta semana fue el Día Internacional de recordar a nuestros familiares transgénero, right, que han perdido sus vidas. Durante el último año, Transgender Day of Remembrance and Resilience. Y es un día donde se conmemora las personas transgénero que han perdido sus vidas a la violencia. Casi todas estas personas a nivel internacional son mujeres de color, o negras, o mujeres latinas, o mujeres indias, personas que no son blancas, vamos a decir. Y anoche estuve en una ceremonia. Esa ceremonia se efectúa en por todas partes del mundo, ¿no? Y por todos los Estados Unidos. Y cuando uno entra a esa ceremonia, uno tiene que ponerse una etiqueta que dice su nombre, pero también su pronombre. Y creo que es muy importante, porque cuando conocemos a una persona, no podemos asumir que por la manera que lucen, podemos saber cuál es su identidad de género. Porque la identidad de género lo pone una propia persona, y uno tiene que respetar eso. Así que creo que es una manera de hacer lo opuesto. No es necesariamente empujarle una etiqueta a nadie, es una manera de dejar que las personas se expresen libremente de quién son auténticamente.
¿Tú ves?
Para mí no es problema. Yo digo, mis pronombres son he, him, his.
Por eso hay que educarse. Y fíjate que yo comencé la pregunta diciendo imponerse, ¿no? Y no es cuestión de lo que tú nos explicas, no es una cuestión de imposición de nadie, sino es todo lo contrario. Es permitir que una persona se identifique como esa persona se sienta cómoda.
Exacto.
Que nos lleva al tema de la cuestión esta de ser políticamente correcto. Yo creo que yo personalmente aprecio corrección política, ¿no? La rectitud política, porque a mí de verdad no me gusta insultar a la gente y no me gusta hacer sentir mal a las personas. Y para mí, ser políticamente correcto significa que hay que respetar a otras personas que tal vez no compartan mi religión o no son de mi grupo étnico o tienen, tú sabes, los de las distintas personas del mundo. Para mí, políticamente correcto significa eso. ¿Es correcto pensar eso o tienes otra definición de políticamente correcto?
No, creo que tu definición está bastante de acuerdo con la mía, pero creo que también lo que ha pasado en los últimos años es que, especialmente después de la elección del 2016, cuando Trump se hizo presidente y se empezó a ver un nivel de prejuicios más grandes en este país, y también tenemos a las personas que ¿cómo te digo? Hubo un movimiento que se llamó ser woke. No sé si te acuerdas de eso, Joe.
Sí.
Que cuando uno es woke está expresamente, ¿cómo explico la palabra?
Como despierto, sí.
Como despierto,
alerta.
Como en alerta. Alerto. Alerto es una palabra buena. Que cuando uno está alerto, hay diferencias en nuestra sociedad y que uno tiene que respetar las diferencias y no caer en un sitio de prejuicios. Yo creo que eso del movimiento de ser correcto políticamente ha cambiado un poco. Lo hemos llevado a un nivel donde uno tiene que estar alerto y tiene que estar despierto a que hay diferencias, que hay que respetar esas diferencias, y cuando no se respetan, uno tiene que ponerse el sombrerito de activista y hablar de las verdades.
Pero Tony, hay que proteger, hay que proteger, y vamos a dejar al lado un poquito la ideología, ¿no? Me recuerdo cuando Donald Trump era candidato a la presidencia, y de nuevo, quiero dejar al lado la ideología, si a uno le gusta o no le guste la política del presidente.
Claro.
A mí, personalmente, me molestó a nivel personal, por ejemplo, la burla al periodista incapacitado o especialmente capacitado, que es la manera correcta de decirlo, y la burla del presidente, o que no era presidente en aquel entonces, era el candidato a la presidencia. La burla, la manera que se expresaba sobre las mujeres, por ejemplo, después lo que vimos en
claro
la prensa.
Sí.
Para mí, eso tiene mucho valor, porque eso es un precedente que se extiende a toda la sociedad. Y si el presidente
claro.
o un candidato, una persona importante, una celebridad, un líder comunitario, se expresa de esa manera, pues entonces a muchas personas le da la impresión de que está bien, yo me puedo expresar así también y yo puedo burlarme de las personas también. Y yo creo que eso es algo un poco preocupante. Para mí fue preocupante.
No, exactamente. Ha sido sumamente preocupante, pero por eso uno está viendo en este país un nivel de honestidad donde personas están criticando al presidente y criticando las cosas que el presidente. Están elevando sus voces para que se sepa que lo que se está haciendo a ese nivel no es correcto, porque no se puede oprimir a otro grupo, no se puede oprimir a las personas incapacitadas de ninguna manera. Y creo que es lo que es parte de eso lo que estamos hablando, de ser despierto, de ser woke, que ese tipo de ofensa y prejuicio no se van a permitir. Y no importa que estén viniendo del presidente. Antes de este presidente, ese tipo de cosas no pasaba.
No.
No importaba del partido político del presidente, no un presidente era respetuoso, un presidente era inclusivo, un presidente daba el ejemplo de cómo ser un ciudadano en este país. Y creo que por eso es que ahora tenemos, ya no lo que no importa no es el political correctness, o sea, el correcto políticamente, lo que importa es estar despierto y poder defenderse uno al otro. Por mucho tiempo hubo un meme que se estaba usando en las redes sociales que hablaba de que si uno no se para con su hermano, con su hermana, no importando las diferencias que tenga uno, si es de diferente grupo étnico, si es diferente sexualidad, lo que sea, uno tiene que poder prestar su voz a todos los grupos que están oprimidos, porque si no, a lo último, al que van a oprimir es a uno mismo.
Eso siempre ha sucedido en la historia. Si uno
sí.
no se preocupa por los demás, eventualmente le pisan el callo a uno. Así
claro.
que hay que siempre estar en alerta por ese tipo de violación. Por eso me molestó tanto cuando lo vi en el candidato Trump, porque creo que eso le manda un mensaje, yo creo, no muy bueno a nuestra juventud, a los muchachos.
Claro que sí.
Yo tengo, como tú bien sabes, tengo una hija de 12 años. Y en realidad le estoy tratando de enseñar respeto, pero cuando ve que el presidente de su país, no, el candidato a la presidencia de aquel entonces, no respeta de la misma forma, es muy difícil, ¿no? Porque
claro que
influye,
sí.
definitivamente, por mucho que uno piense que no, esas cosas influyen a los muchachos y a la juventud. Y eso es parte, yo creo, debe de ser parte de las responsabilidades que asumen líderes políticos, líderes comunitarios,
claro que sí.
ciertas celebridades. Obviamente hay algunas celebridades que tienen el cerebro de un mosquito y no le
sí.
podemos exigir eso. Igual que hay algunos candidatos aparentemente que tienen el cerebro de un mosquito y tal vez no le podemos exigir a ellos tampoco. Pero el hecho es que eso influye. Y
claro que sí.
En mi tiempo... lidiando con la y trabajando con la comunidad LGBTI, también he apreciado aún más el efecto que tienen las palabras y las ofensas. Y,
claro que sí.
Y tal vez por un gran tiempo de mi vida no tuve esa sensibilidad. Tampoco era uno de los bullies abusadores, pero tal vez no tenía la misma sensibilidad que tengo ahora. Tony, gracias por tu participación. Hablamos ahorita.
Gracias a ti,
hablamos ahorita. Amigos, gracias por la sintonía. A Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arco Iris.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.